El polvo del camino se levantaba despacio. Esperanza Morales avanzaba con un colchón viejo amarrado a la espalda. Sus brazos temblaban, sus piernas dolían, pero no se detenía. Detrás de ella, una camioneta gris frenó de golpe. Un hombre bajó. Su nombre era Salvador Reyes, y lo que vio esa tarde cambiaría su vida para siempre. Porque cuando le preguntó dónde llevaba ese colchón, ella no respondió con palabras. Solo señaló una choza de madera, casi destruida, al final del camino. Y Salvador entendió, en ese instante, que esa mujer pensaba dormir ahí, sola, sin luz, sin paredes completas, sin nadie que la protegiera de la noche. Pero para entender cómo Esperanza llegó a ese momento, hay que volver varios meses atrás. Todo comenzó con un entierro. Su esposo, Ramiro, había muerto de una fiebre que nadie supo curar a tiempo. El médico más cercano vivía a 3 horas de camino de tierra. Cuando llegó, ya era tarde. Esperanza se quedó viuda a los 38 años, sin hijos, sin familia cercana y con una deuda que Ramiro había dejado sin que ella lo supiera. Una deuda con un hombre llamado Doroteo Aguilar, dueño de las tierras vecinas. Un hombre de mirada fría y manos siempre limpias, aunque su corazón estuviera sucio de ambición. Doroteo no perdió tiempo. Apenas pasaron los 9 días de luto. Se presentó en la puerta de la casa de Esperanza. Llevaba papeles. Decía que Ramiro le debía dinero por una maquinaria que nunca llegó a pagar completamente. Esperanza no entendía de números ni de contratos. Solo entendía que, según esos papeles, la casa donde había vivido 15 años ya no era suya. Tenía que entregarla en un plazo de 30 días. 30 días para empacar toda una vida. 30 días para encontrar un techo nuevo en un pueblo donde casi nadie tenía espacio de sobra. Ella buscó ayuda. Fue a la iglesia, habló con el padre Anselmo, un hombre mayor de voz pausada, que la escuchó con paciencia, pero que tampoco tenía soluciones mágicas. Le ofreció rezar por ella. Le ofreció un plato de comida caliente cuando pudiera, pero no podía detener a Doroteo Aguilar. Nadie en el pueblo podía, porque Doroteo tenía dinero, tenía contactos y tenía la costumbre de comprar silencios con la misma facilidad con la que compraba tierras. Esperanza también buscó trabajo. Lavó ropa para otras familias, limpió corrales, vendió huevos en el mercado los domingos. Cada peso que ganaba lo guardaba en una lata oxidada, esperando reunir lo suficiente para pagar al menos una parte de la deuda. Pero la cantidad que pedía Doroteo era imposible de juntar en 30 días, imposible incluso en un año. Y ella lo sabía. Aún así, no dejó de intentarlo, porque rendirse, para Esperanza, nunca fue una opción real. La noche antes de que se cumpliera el plazo, ella se sentó en el patio de su casa por última vez. Miró las paredes que Ramiro había levantado con sus propias manos. Miró el árbol de mango que habían plantado juntos el primer año de matrimonio. Y entendió que, al día siguiente, todo eso quedaría atrás. No lloró. O al menos no dejó que nadie la viera llorar. Guardó sus pocas pertenencias en cajas de cartón. Y entre ellas, decidió llevarse el colchón. El mismo colchón donde había dormido junto a Ramiro durante años. El único objeto que sentía verdaderamente suyo a la mañana siguiente. Dos hombres enviados por Doroteo llegaron a supervisar que la casa quedara vacía. No la trataron con crueldad directa, pero tampoco con compasión. Simplemente cumplieron órdenes. Esperanza salió con sus cajas en una carretilla prestada por un vecino y con el colchón cargado a la espalda, porque no había espacio en la carretilla para todo. El vecino, un anciano llamado Don Tibu, le había ofrecido quedarse en su propiedad, en una choza abandonada que usaba antes para guardar herramientas. No era mucho. Tenía el techo agujereado y faltaban tablas en 2 paredes, pero era lo único disponible. Así fue como Esperanza terminó caminando ese día por el camino de tierra, con el colchón sobre la espalda, sudando bajo el sol de la tarde, decidida a llegar a esa choza antes de que oscureciera. No esperaba que nadie se detuviera a ayudarla. No esperaba que un hombre como Salvador Reyes, dueño de uno de los ranchos más grandes de la región, frenara su camioneta justo frente a ella. Salvador no la conocía. Había escuchado rumores en el pueblo sobre una viuda que había perdido su casa, pero nunca le había puesto rostro a la historia. Hasta ese momento, cuando la vio caminar con ese colchón sucio y pesado, algo en su pecho se apretó. No supo explicar por qué. Quizás porque él también conocía la pérdida. Quizás porque reconoció en sus ojos algo que él mismo había sentido años atrás. Bajó de la camioneta sin pensarlo dos veces y le preguntó, con voz calmada, si necesitaba ayuda. Esperanza, desconfiada por costumbre, le respondió que podía sola. Pero Salvador no se movió, se quedó ahí, observándola, observando la choza a la distancia, observando el peso que ella cargaba no solo en la espalda, sino también en los hombros del alma, y entonces hizo algo que ella no esperaba. Caminó hacia ella, sin pedir permiso, y tomó el otro extremo del colchón. «No tiene que ser sola», le dijo simplemente. Esperanza lo miró sin saber qué responder, y juntos, en silencio, comenzaron a caminar hacia la choza que la esperaba al final del sendero, sin saber que ese gesto, tan pequeño, sería solo el comienzo de algo que ninguno de los dos podía imaginar todavía. Llegaron a la choza cuando el sol ya comenzaba a esconderse detrás de las colinas. Salvador dejó el colchón apoyado contra la pared más firme. Miró alrededor. El techo tenía agujeros del tamaño de un puño. Faltaban dos tablas completas en la pared del fondo. No había electricidad. No había agua corriente. Solo un piso de tierra apisonada y el silencio del campo abriéndose paso entre las grietas de la madera. Esperanza notó cómo él observaba todo y sintió vergüenza. No quería lástima. Solo quería que la dejaran trabajar en paz. «Gracias por ayudarme», dijo ella, con la voz más firme que pudo encontrar. «Puedo arreglar el resto», Salvador asintió, pero no se fue de inmediato. Algo lo detenía ahí, en medio de ese patio de tierra, observando a una mujer que claramente no pedía ayuda con facilidad. Le preguntó si tenía algo para cenar esa noche. Ella respondió que sí, aunque la verdad era que solo le quedaban dos huevos y un poco de arroz. Salvador no insistió, pero tampoco se tragó completamente la mentira. Subió a su camioneta y se fue. Esperanza pensó que no volvería a verlo, que había sido simplemente un acto de cortesía de un hombre con tierras suficientes para permitirse esos gestos sin que le costaran nada. Se dedicó entonces a acomodar lo poco que tenía. Limpió el piso con una escoba improvisada hecha de ramas. Cubrió los agujeros del techo con cartón, sabiendo que no resistirían la próxima lluvia. Y cuando finalmente se acostó sobre el colchón, en medio de esa choza ajena, sintió por primera vez en mucho tiempo el peso completo de su soledad. Pero Salvador no había ido muy lejos. Manejó hasta su rancho, ubicado a 15 minutos de distancia, y entró a su casa con una sensación incómoda en el pecho. Su ama de llaves, una mujer mayor llamada Felisa, que trabajaba con él desde hacía más de una década, notó su rostro pensativo apenas lo vio entrar. «¿Qué pasó? ¿Don Salvador?», preguntó mientras servía la cena. Él le contó lo que había visto, la mujer cargando el colchón, la choza sin paredes completas. Felisa escuchó en silencio, y al final solo dijo, «Esa pobre mujer es la viuda de Ramiro Morales. Todo el pueblo sabe lo que le hizo Doroteo Aguilar. Salvador conocía a Doroteo. No eran amigos, pero compartían algunos negocios años atrás». Antes de que Salvador decidiera alejarse de cualquier trato con él, sabía que Doroteo tenía fama de aprovecharse de quienes no podían defenderse, y escuchar que había echado a una viuda de su propia casa, por una deuda que probablemente había inflado a su antojo, le revolvió algo dentro. No era la primera vez que escuchaba historias así sobre Doroteo, pero esta vez tenía un rostro, el rostro cansado de esperanza, sosteniendo un colchón con la dignidad de quien no pide compasión. Solo tiempo para reconstruirse. Esa noche, Salvador no pudo dormir bien. Se quedó pensando en su propia historia. En los años en que él también había perdido todo, antes de convertirse en el ranchero respetado que era ahora. Había enterrado a su esposa, Marcela, después de una enfermedad larga y dolorosa. Habían intentado tener hijos durante años, sin éxito. Y cuando finalmente pensaban que la vida les daría esa alegría, Marcela enfermó. Salvador pasó dos años cuidándola, viendo cómo se apagaba poco a poco, hasta que un día de lluvia, similar a tantos otros, ella simplemente dejó de respirar. Después de su muerte, Salvador se había encerrado en el trabajo del rancho como forma de sobrevivir al vacío. Compró más tierras, contrató más trabajadores, construyó una reputación de hombre serio, casi distante, que pocos en el pueblo conocían realmente por dentro. Algunos decían que nunca volvería a interesarse en nadie, que el rancho era su única compañía verdadera. Y durante 5 años, esa parecía ser la verdad. Hasta esa tarde, cuando vio a una desconocida cargando un colchón en medio del camino. A la mañana siguiente, Salvador se levantó temprano y, sin decirle nada a Felisa sobre sus planes, cargó la camioneta con algunas herramientas, tablas de madera, una lámpara de gas y provisiones básicas. Manejó de vuelta hacia la choza de Don Tibu. Cuando llegó, encontró a Esperanza ya despierta, intentando cubrir uno de los agujeros del techo con un pedazo de lona vieja, subida sobre una silla inestable que amenazaba con romperse en cualquier momento. «Bájese de ahí antes de que se caiga», dijo Salvador, casi sin pensar, mientras bajaba de la camioneta. Esperanza se sobresaltó al verlo, perdiendo el equilibrio por un instante. Él corrió hacia ella justo a tiempo para sostener la silla y evitar que cayera al suelo. Sus miradas se encontraron por un segundo más largo de lo necesario, y en ese instante, ninguno de los dos supo qué decir. Esperanza, recuperando la compostura, le preguntó por qué había vuelto. Salvador, sin soltar todavía la silla, respondió con una verdad simple: porque nadie debería arreglar un techo sola. Y mientras descargaba las tablas de madera de la camioneta, ninguno de los dos imaginaba que esa decisión despertaría la furia de un hombre que no perdonaba que le quitaran lo que consideraba suyo. Doroteo Aguilar se enteró esa misma tarde. Uno de sus trabajadores, que pasaba por el camino cerca de la propiedad de Don Tibu, lo vio todo. Vio la camioneta de Salvador Reyes estacionada frente a la choza. Vio las tablas de madera nuevas apoyadas contra la pared. Y, lo más importante para Doroteo, vio a Esperanza sonriendo por primera vez desde que él la había echado de su casa. Esa información llegó a oídos de Doroteo antes de que cayera la noche, y lo que sintió no fue sorpresa. Fue rabia, una rabia fría, calculada, la misma que usaba para negociar tierras y aplastar a quien se le interpusiera. Para entender la magnitud de esa rabia, hay que entender quién era realmente Doroteo Aguilar. No siempre había sido un hombre rico. Décadas atrás, su familia trabajaba como jornaleros en las mismas tierras que ahora poseía. Su padre murió endeudado, humillado por un terrateniente que jamás mostró compasión. Doroteo juró entonces que jamás volvería a estar del lado débil de un trato, y cumplió esa promesa. Pero a un precio terrible, se convirtió exactamente en lo que había odiado de joven: un hombre que usaba el dinero y el poder como armas, sin importar a quién aplastara en el camino. La deuda de Ramiro Morales había sido, en realidad, mucho menor de lo que Doroteo hizo aparecer en los papeles. Una maquinaria agrícola que Ramiro compró a crédito, con un interés que Doroteo manipuló con la ayuda de un abogado complaciente en la capital del departamento. Cuando Ramiro murió, Doroteo vio la oportunidad perfecta: una viuda sin conocimientos legales, sin dinero para pelear en los tribunales, y sin nadie que la defendiera. Pensó que sería fácil, y lo fue. Hasta que apareció Salvador Reyes en el camino. Dispuesto a cargar el otro extremo de un colchón, Doroteo decidió actuar con cautela, no con violencia directa. Sabía que Salvador tenía contactos importantes en la región, incluyendo amistad con el juez del pueblo y con el comandante de la policía local. Atacarlo abiertamente sería un error, así que optó por una estrategia distinta: presionar a Don Tibu, el anciano dueño de la propiedad donde Esperanza se refugiaba. Al día siguiente, Doroteo se presentó en la casa de Don Tibu con una propuesta que sonaba a amenaza disfrazada de negocio. Le recordó que su propiedad colindaba con tierras que él, Doroteo, llevaba años queriendo comprar. Le insinuó que si seguía dándole refugio a esa mujer problemática, ciertos préstamos que Don Tibu tenía pendientes en el pueblo podrían volverse más difíciles de pagar. Don Tibu, viejo pero no tonto, entendió perfectamente el mensaje. Esa noche, con el corazón pesado, fue a hablar con Esperanza. Le explicó la visita de Doroteo, las palabras veladas, la presión que sentía. Esperanza escuchó en silencio, sintiendo que la tierra volvía a moverse bajo sus pies. «No quiero ser un problema para usted, Don Tibu», le dijo finalmente. «Buscaré otro lugar». El anciano, avergonzado de su propia impotencia. Solo pudo bajar la mirada y asentir. Cuando Salvador se enteró de lo ocurrido, porque Esperanza decidió contárselo con una honestidad que la sorprendió incluso a ella misma, sintió que algo en su interior se endurecía. No por ella exactamente, aunque ya sentía una conexión que no podía explicar del todo, sino por la injusticia misma, por la forma en que Doroteo usaba el miedo como herramienta contra los más vulnerables. Salvador había visto ese patrón antes, en otros pueblos, con otras familias, y siempre se había mantenido al margen, ocupado en su propio dolor, en su propio rancho. Pero esta vez, algo le decía que no podía quedarse mirando desde lejos. «Quédese en mi rancho», le dijo a Esperanza esa misma tarde, casi sin darse tiempo a pensar en las consecuencias de esas palabras. «Tengo una casa pequeña cerca del establo principal, donde antes vivía el capataz. Está vacía desde que él se mudó al pueblo. Puede quedarse ahí el tiempo que necesite». Esperanza dudó, no por desconfianza hacia Salvador, sino porque sabía cómo funcionaban los rumores en un pueblo pequeño. Una viuda viviendo en la propiedad de un hombre soltero, sin lazos familiares entre ellos, sería motivo de chismes durante meses, pero también sabía que las opciones se le estaban agotando rápidamente. Finalmente aceptó. Con una condición, trabajaría para él. No aceptaría la casa como caridad. Limpiaría, cocinaría, ayudaría con las gallinas y el huerto. Cualquier tarea que le permitiera sentir que se estaba ganando ese techo con dignidad. Salvador, que entendía perfectamente ese orgullo, porque también lo llevaba dentro, aceptó sin objeciones. Felisa, al enterarse, no ocultó su alegría. Llevaba años deseando tener ayuda en la casa. Y más aún, llevaba años deseando ver a Salvador interesado en algo que no fuera ganado y cercas. La mudanza ocurrió 2 días después. Esperanza llegó al rancho con sus pocas cajas y el colchón, instalándose en la pequeña casa del antiguo capataz. Esa primera noche, mientras acomodaba sus cosas, escuchó un ruido extraño afuera. Pasos pesados, demasiado cercanos para ser simples animales del campo. Se asomó por la ventana con el corazón acelerado y alcanzó a ver una sombra alejándose rápidamente hacia la oscuridad de los árboles. No pudo distinguir el rostro, pero algo en su instinto le dijo que esa sombra no había llegado por casualidad y que Doroteo Aguilar no había terminado con ella todavía. A la mañana siguiente, Esperanza encontró huellas frescas de botas cerca de la ventana de su nueva casa. No dijo nada de inmediato. Pasó la mañana limpiando, cocinando, intentando convencerse de que quizás había sido un trabajador del rancho pasando tarde por esa zona. Pero cuando Salvador llegó a almorzar y la encontró mirando fijamente esas huellas, supo que algo no estaba bien. Ella le contó lo del ruido nocturno, la sombra entre los árboles. Salvador examinó las huellas con atención. No pertenecían a ninguno de sus trabajadores, cuyas botas conocía de memoria por años de trabajo compartido. Esa misma tarde, Salvador reforzó la seguridad alrededor de la casa de Esperanza. Instaló un cerrojo más resistente en la puerta. Pidió a uno de sus peones más confiables, un joven llamado Anselmo, hijo del padre Anselmo de la iglesia, que hiciera rondas nocturnas cerca de esa zona del rancho. No quería alarmar a Esperanza más de lo necesario, pero tampoco estaba dispuesto a arriesgarse. Algo en su interior, una especie de instinto protector que no sentía desde los días en que cuidaba a Marcela, se había despertado con fuerza renovada. Los días siguientes transcurrieron con una rutina extraña, pero reconfortante para ambos. Esperanza se levantaba antes del amanecer para preparar café y ayudar con el desayuno de los trabajadores del rancho. Salvador, que normalmente desayunaba solo y en silencio, descubrió que disfrutaba de la compañía en la mesa, de las pequeñas conversaciones sobre el clima, sobre las gallinas que Esperanza había comenzado a cuidar, sobre recuerdos de la vida en el campo que ambos compartían sin proponérselo. Felisa observaba todo desde la cocina, con una sonrisa discreta que guardaba para sí misma. Sin embargo, el pueblo no tardó en enterarse de la nueva situación. Los rumores comenzaron en el mercado. Se extendieron en la iglesia. Llegaron hasta la cantina donde los hombres del pueblo se reunían por las tardes. Algunos decían que Salvador finalmente había encontrado consuelo después de la muerte de Marcela. Otros, más mordaces, insinuaban que Esperanza se había aprovechado de la generosidad del ranchero para asegurar un techo cómodo. Doroteo Aguilar, por su parte, alimentaba esos rumores con comentarios calculados, sembrando duda donde podía, sin necesidad de mentir directamente, solo insinuando. Una tarde, mientras Esperanza compraba provisiones en el mercado del pueblo, una mujer mayor, conocida por su lengua afilada, le dijo en voz alta, para que varios la escucharan: «¡Qué rápido encontró usted consuelo, doña Esperanza! Apenas unos meses de viuda y ya vive con otro hombre». Las palabras cayeron como piedras. Esperanza sintió la mirada de varios compradores sobre ella, el silencio incómodo que sigue a un comentario cruel dicho en público. No respondió de inmediato. Respiró profundo, levantó la barbilla y simplemente dijo: «Vivo en una casa que él me ofreció con respeto, trabajando para ganarme ese techo. Lo demás son habladurías de quien no tiene nada mejor que hacer». Y siguió su camino, aunque por dentro sintiera que el corazón le temblaba. Cuando Salvador se enteró de ese incidente, sintió una mezcla de indignación y algo más profundo, algo que comenzaba a parecerse peligrosamente al afecto. Esa noche, después de la cena, se sentó con Esperanza en el porche de la casa principal, bajo un cielo cargado de estrellas, y le habló por primera vez de Marcela, de los años de espera por un hijo que nunca llegó, de la enfermedad, de la soledad que había llenado el rancho después de su muerte. Esperanza escuchó sin interrumpir, reconociendo en sus palabras un dolor parecido al propio, aunque distinto en su forma. «Yo tampoco esperaba volver a sentir algo así», admitió Esperanza, sorprendida de su propia sinceridad. «Después de Ramiro, pensé que mi corazón se había cerrado para siempre». Salvador la miró en silencio, iluminado apenas por la luz tenue de un farol colgado en el porche. No dijo nada sobre lo que sentía, porque ninguno de los dos estaba listo todavía para nombrar esa sensación creciente entre ellos. Pero algo había cambiado esa noche. Una puerta, antes cerrada con candado por el luto y el miedo, se había abierto apenas una rendija. Doroteo, mientras tanto, no se quedó de brazos cruzados. Sabía que la presión social no sería suficiente para recuperar terreno perdido. Decidió entonces buscar una vía legal, contratando a un abogado de la capital para revisar nuevamente los documentos de la deuda de Ramiro, buscando alguna forma de extender sus reclamos también sobre bienes que Esperanza pudiera tener, o incluso de involucrar al rancho de Salvador si lograba demostrar que existía algún tipo de sociedad económica entre ellos. Era una estrategia arriesgada, pero Doroteo no estaba dispuesto a dejar pasar la humillación de ver a su antigua víctima protegida bajo el techo de un hombre con más poder que él en la región. Una semana después, un sobreoficial llegó al rancho de Salvador, dirigido a su nombre, con el sello de un juzgado de la capital del departamento. Salvador lo abrió con el ceño fruncido, leyendo cada línea con creciente incredulidad. Doroteo había presentado una demanda, alegando que Salvador estaba interfiriendo ilegalmente en el cobro legítimo de una deuda, y solicitando que se le obligara a entregar a Esperanza, o al menos sus pertenencias, como parte de un supuesto acuerdo previo entre Ramiro y él. Era una acusación absurda, pero suficientemente bien armada en papel como para obligar a Salvador a presentarse ante el juez en menos de 15 días. Y mientras doblaba esa carta con las manos tensas, Salvador comprendió que la guerra contra Doroteo Aguilar apenas comenzaba. El juzgado de la capital del departamento era un edificio pequeño, de paredes blancas desgastadas por el sol, ubicado a 2 horas de camino desde el rancho. Salvador llegó acompañado de su abogado de confianza, un hombre llamado Eustaquio Bravo, que llevaba años manejando los asuntos legales de la familia Reyes. Eustaquio había revisado la demanda de Doroteo con detenimiento y le había asegurado a Salvador que los argumentos eran débiles, casi ridículos ante cualquier juez razonable, pero advirtió algo importante. Doroteo conocía bien al juez suplente que atendería el caso esa semana, un hombre llamado Hilario Pacheco, con fama de favorecer a quienes le hacían favores económicos discretos. Esperanza quiso acompañar a Salvador esa mañana, sintiendo que era su responsabilidad enfrentar también esa batalla, ya que en el fondo todo había comenzado por la deuda de su esposo. Salvador intentó disuadirla, preocupado por exponerla más a los rumores y a la hostilidad de Doroteo. Pero ella insistió con la misma firmeza que la había hecho cargar un colchón durante kilómetros sin pedir ayuda. «No voy a esconderme como si hubiera hecho algo malo», le dijo. «Si Doroteo quiere pelear, que me vea de frente». La audiencia comenzó con Doroteo presentando sus documentos, exagerando la magnitud de la deuda original y sugiriendo, sin pruebas concretas, que Salvador y Esperanza habían orquestado una estrategia para evadir el pago legítimo. El juez Pacheco escuchaba con una expresión neutral, demasiado neutral para el gusto de Eustaquio, quien intercambió una mirada preocupada con Salvador. Cuando llegó el turno de la defensa, Eustaquio presentó los documentos originales de la compra de la maquinaria, comparándolos con los montos que Doroteo había reclamado después de la muerte de Ramiro. Las diferencias eran evidentes, casi imposibles de justificar como simples intereses normales. Doroteo, sintiendo que el terreno se le escapaba, cambió de estrategia en pleno juicio. Comenzó a insinuar que Esperanza, al mudarse a vivir en la propiedad de Salvador, sin ningún vínculo familiar legal, demostraba una conducta moralmente cuestionable que debía ser considerada por el juzgado. Fue un golpe bajo, calculado para incomodar más que para ganar legalmente, pero efectivo para sembrar duda en la sala. Esperanza sintió que el rostro le ardía de indignación, pero se mantuvo firme en su silla, sin bajar la mirada ni una sola vez. Fue entonces cuando, para sorpresa de todos, una voz se alzó desde el fondo de la pequeña sala. Don Tibú, el anciano que había acogido a Esperanza en su propiedad, había viajado esa mañana sin avisar a nadie. Decidido a defender la verdad, pidió permiso para hablar. Y el juez, quizás por simple curiosidad, se lo concedió. Don Tibú relató con voz temblorosa pero firme cómo Doroteo lo había presionado semanas atrás, amenazando indirectamente con complicarle préstamos pendientes si seguía albergando a Esperanza en su propiedad. El silencio que siguió a ese testimonio fue absoluto. El juez Pacheco, consciente de que la situación comenzaba a volverse pública y potencialmente vergonzosa si trascendía más allá de esa sala, decidió actuar con mayor cautela de la que probablemente había planeado originalmente. Solicitó un receso para revisar nuevamente toda la documentación presentada. Durante esa pausa, Eustaquio se acercó a Salvador y Esperanza con una expresión cautelosa, pero ligeramente esperanzada. «Esto puede inclinarse a nuestro favor», susurró. «Pero Doroteo no se rendirá fácilmente. Hombres como él nunca aceptan perder en público». Cuando la audiencia se reanudó, el juez Pacheco anunció su decisión preliminar. La deuda original sería recalculada por un contador independiente designado por el juzgado, eliminando los intereses excesivos que Doroteo había impuesto unilateralmente. Además, declaró que no existía fundamento legal alguno para involucrar a Salvador Reyes en el asunto, ni para cuestionar la situación de vivienda de Esperanza, ya que no constituía ningún delito ni violación contractual. Fue una victoria parcial, pero significativa. Doroteo salió de la sala con el rostro endurecido por la furia contenida, sin dirigirle una sola palabra a nadie. Esa noche, de regreso al rancho, hubo un ambiente de alivio mezclado con cautela. Esperanza sabía que la recalculación de la deuda significaría una cantidad mucho menor, posiblemente algo que podría pagar con tiempo y trabajo, pero también sabía, por instinto, que Doroteo no aceptaría esa derrota sin intentar algo más. Hombres como él, acostumbrados a salirse siempre con la suya, rara vez aprendían a perder con dignidad. Se lo comentó a Salvador mientras cenaban en silencio, ambos agotados por la tensión del día. «Tienes razón en preocuparte», admitió Salvador, sirviendo un poco más de café, «pero esta noche, al menos, podemos respirar». Esperanza asintió, agradecida por esa pequeña tregua. Sin embargo, ninguno de los dos imaginaba que, mientras ellos celebraban con cautela esa victoria parcial, Doroteo ya estaba reunido en su despacho con dos hombres de aspecto sombrío, hombres que no trabajaban tierras ni cuidaban ganado, sino que se dedicaban a tareas mucho más oscuras cuando el dinero era suficiente. Y esa noche, Doroteo les había encomendado una tarea muy específica relacionada con el rancho de Salvador Reyes. Los días posteriores al juicio transcurrieron con una calma engañosa. Esperanza retomó sus tareas en el rancho con renovada energía, sintiendo por primera vez en meses que el futuro podía contener algo más que supervivencia. Salvador, por su parte, notó cómo la presencia de ella había transformado sutilmente la rutina de su hogar. Las mañanas ya no comenzaban en silencio absoluto. Había risas ocasionales en la cocina, aromas de comida recién hecha, una sensación de vida que el rancho no había tenido desde la partida de Marcela. Pero la tranquilidad se rompió una madrugada, cuando Anselmo, el joven peón encargado de las rondas nocturnas, despertó a Salvador con golpes urgentes en la puerta. «Don Salvador, hay fuego en el corral del fondo», dijo con la respiración entrecortada por la carrera. Salvador se levantó de inmediato, alarmado, y corrió hacia la ventana para confirmar lo que escuchaba. En efecto, una columna de humo se alzaba contra el cielo todavía oscuro, proveniente de uno de los corrales más alejados, donde guardaban parte del forraje seco para el ganado. Organizaron rápidamente a los trabajadores disponibles para combatir el incendio antes de que se extendiera hacia los establos principales. Esperanza, sin pensarlo dos veces, se unió al esfuerzo, cargando baldes de agua junto a los demás. Con el rostro cubierto de hollín y determinación, lograron controlar las llamas antes de que causaran daños mayores, pero perdieron buena parte del forraje almacenado, una pérdida económica considerable. Aunque no irreparable, al examinar la zona a la luz del amanecer, Salvador encontró restos de un trapo empapado en combustible cerca del lugar donde había comenzado el fuego. No había duda, alguien lo había provocado intencionalmente. La policía local, llamada esa misma mañana, investigó con la diligencia limitada que solía caracterizar los casos en pueblos pequeños donde el poder económico tenía más peso que la justicia formal. No encontraron pruebas concretas que vincularan directamente a Doroteo Aguilar. Aunque todos en el rancho sospechaban inmediatamente de él, Salvador decidió reforzar aún más la vigilancia nocturna, contratando a dos hombres adicionales para patrullar el perímetro de la propiedad, especialmente durante las horas más oscuras. Esperanza se sintió responsable por la situación, aunque Salvador insistía en que la culpa recaía únicamente en quien había decidido provocar el incendio, no en ella. Sin embargo, esa noche, sentada junto a Salvador, frente a los restos carbonizados del corral, ella expresó en voz alta lo que llevaba días pensando. «Quizás debería irme. Salvador, no quiero que tu rancho, tu gente, sigan pagando las consecuencias de mi situación con Doroteo». Salvador la miró con una intensidad que la sorprendió. «Si te vas ahora, le estarías dando exactamente lo que él quiere. Verte huir. Verte rendida. Y yo no voy a permitir que ese hombre gane así». Esperanza sintió un nudo en la garganta, conmovida por la firmeza de esas palabras, pero también por algo más profundo que comenzaba a reconocer en la forma en que Salvador la miraba. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores sobre el incendio se mezclaron rápidamente con las habladurías previas sobre la relación entre Salvador y Esperanza. Algunos comenzaron a especular, sin fundamento real, que el fuego había sido provocado por algún trabajador despedido injustamente, alimentando indirectamente una imagen negativa de Salvador como patrón. Doroteo, astuto como siempre, dejó correr esos rumores sin necesidad de desmentirlos ni confirmarlos, sabiendo que la confusión generalizada lo beneficiaba al desviar atención de su posible responsabilidad directa. El padre Anselmo, preocupado por el ambiente tenso que comenzaba a respirarse en el pueblo, decidió visitar el rancho una tarde, buscando ofrecer palabras de consuelo y, quizás, alguna guía espiritual ante tanta hostilidad acumulada. Conversó largamente con Esperanza, recordándole que la dignidad no se mide por lo que otros dicen, sino por la coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Esperanza agradeció esas palabras, sintiendo que necesitaba esa especie de ancla espiritual en medio de tanta incertidumbre material. Salvador, por su parte, decidió tomar una medida adicional para proteger tanto su propiedad como la reputación de Esperanza. Habló con Eustaquio Bravo sobre la posibilidad de formalizar legalmente la situación laboral de ella dentro del rancho, otorgándole un contrato formal de trabajo con condiciones claras, que eliminara cualquier ambigüedad legal o moral sobre su presencia ahí. No era una solución romántica, pero sí una protección concreta contra futuras acusaciones malintencionadas. Esperanza aceptó la propuesta con gratitud, reconociendo la inteligencia práctica detrás de esa decisión. Sin embargo, mientras firmaban ese contrato, en la pequeña oficina del rancho, ambos sintieron que algo más profundo crecía entre ellos, algo que ningún documento legal podía contener completamente. Sus manos se rozaron brevemente al intercambiar el bolígrafo, y por un instante, ninguno de los dos apartó la mirada. Felisa, observando discretamente desde la puerta, sonrió para sí misma antes de retirarse en silencio, dejándolos solos con esa tensión silenciosa que comenzaba a definir cada encuentro entre ellos. Pero esa misma noche, mientras el rancho dormía bajo la protección de la vigilancia reforzada, uno de los hombres contratados por Doroteo se acercaba sigilosamente por el lado opuesto de la propiedad, con instrucciones mucho más peligrosas que simplemente observar. El hombre se movía entre las sombras, con la cautela de quien ha hecho ese tipo de trabajo antes. Su nombre, aunque nadie en el rancho llegaría a conocerlo esa noche, era Cleto Vargas, uno de los dos contratados por Doroteo después de la audiencia judicial. Su instrucción había sido clara: no provocar otro incendio, demasiado evidente y riesgoso después del primero, sino sabotear discretamente la cerca eléctrica que delimitaba el corral principal, permitiendo que parte del ganado escapara durante la noche, generando pérdidas económicas y caos sin dejar pruebas tan obvias como un trapo empapado en combustible. Sin embargo, Cleto no contaba con que Anselmo, siguiendo instrucciones estrictas de Salvador después del incendio, había ampliado las rondas nocturnas hasta cubrir también esa sección de la propiedad. Lo descubrió justo cuando manipulaba el panel de control de la cerca eléctrica, y, sin dudarlo, dio la alarma gritando con todas sus fuerzas. Cleto intentó huir, pero la oscuridad y lo accidentado del terreno jugaron en su contra, tropezando cerca de una zanja y lastimándose el tobillo lo suficiente como para no poder escapar a tiempo. Salvador llegó minutos después, junto con dos trabajadores armados con linternas y determinación. Encontraron a Cleto inmovilizado por el dolor, intentando inútilmente liberarse de Anselmo, quien lo mantenía sometido contra el suelo. Cuando Salvador iluminó el rostro del intruso, reconoció inmediatamente quién era: un hombre que había visto en más de una ocasión rondando las cantinas frecuentadas por gente cercana a Doroteo Aguilar. La conexión era evidente, aunque probarla legalmente seguiría siendo complicado. Llamaron a la policía local, y esta vez, con un intruso capturado en el acto, la investigación tomó un rumbo más serio. Cleto, asustado y con el tobillo lastimado, no tardó en quebrarse durante el interrogatorio inicial, mencionando el nombre de Doroteo Aguilar como quien lo había contratado, aunque sin ofrecer pruebas documentales que vincularan directamente el pago. Aún así, era la primera conexión concreta entre Doroteo y los ataques sufridos en el rancho. El comandante de la policía, un hombre llamado Federico Lozada, conocido por su integridad poco común en la región, decidió que era momento de investigar formalmente a Doroteo, más allá de simples rumores. La noticia de la captura se extendió rápidamente por el pueblo al día siguiente. Por primera vez, la opinión pública comenzó a girar en contra de Doroteo, quien hasta entonces había logrado mantener una imagen pública relativamente intachable gracias a donaciones estratégicas a la iglesia y a ciertos eventos comunitarios. Las habladurías que antes cuestionaban la moral de Esperanza ahora se transformaron en sospechas crecientes sobre los métodos de Doroteo para hacer negocios. El padre Anselmo, sin nombrar directamente a nadie desde el púlpito, habló esa semana sobre la importancia de la justicia divina y terrenal, palabras que muchos en la congregación interpretaron como una clara referencia a la situación. Doroteo, sintiendo que el terreno comenzaba a moverse bajo sus pies de una manera que no podía controlar completamente, decidió cambiar de táctica una vez más. Convocó a su abogado para preparar una defensa sólida en caso de que la investigación avanzara, asegurándose de que cualquier pago a Cleto Vargas hubiera sido realizado en efectivo, sin rastro documental directo, pero también comprendió que necesitaba reforzar su imagen pública con urgencia. Así que anunció una donación considerable para la reconstrucción de la escuela del pueblo, un gesto calculado para desviar la atención y recuperar algo de la simpatía perdida. Mientras tanto, en el rancho, Esperanza procesaba con dificultad la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sentía una mezcla de alivio, porque finalmente existía una pista concreta contra Doroteo, pero también un temor profundo de que la situación pudiera escalar hacia algo todavía más peligroso. Esa noche, después de que todos se calmaran tras el incidente con Cleto, se sentó junto a Salvador en la cocina, ambos demasiado alterados para dormir de inmediato. «Esto no va a terminar fácilmente, ¿verdad?», preguntó ella, mirando fijamente la taza de café entre sus manos. Salvador suspiró, reconociendo la verdad detrás de esa pregunta. «Doroteo no es de los que se rinden, pero tampoco es de los que actúan sin pensar en las consecuencias para sí mismo. Esto lo va a hacer más cauteloso, no menos peligroso». Esperanza asintió, comprendiendo perfectamente esa lógica retorcida que gobernaba a hombres como Doroteo. Salvador, entonces, tomó su mano sobre la mesa, un gesto simple pero cargado de significado, y le dijo algo que llevaba días queriendo expresar: «Pase lo que pase con Doroteo, quiero que sepas que no estás sola en esto, y no me refiero solo a la protección del rancho». Esperanza levantó la mirada, sintiendo el peso emocional de esas palabras más allá de su significado literal. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada más. Simplemente, sosteniéndose la mirada en medio de esa cocina iluminada apenas por una lámpara de gas. Pero antes de que pudieran profundizar esa conversación tan postergada, un sonido de neumáticos derrapando violentamente en el camino de entrada al rancho los sobresaltó a ambos, anunciando que la noche todavía guardaba sorpresas que ninguno de los dos había anticipado. Salvador se levantó de inmediato, tomando instintivamente la linterna que guardaba cerca de la puerta. Esperanza lo siguió de cerca, el corazón latiéndole con fuerza, mientras ambos salían al porche para investigar el origen del ruido. Encontraron una camioneta desconocida detenida abruptamente frente a la entrada principal, con las luces todavía encendidas. Del vehículo bajó, tambaleándose, una figura que Esperanza reconoció con sorpresa inmediata. Era Florinda, la sobrina de Don Tibú, una joven que trabajaba ocasionalmente en la capital del departamento. Florinda llegó hasta ellos con el rostro pálido y la respiración agitada. «Doña Esperanza, tenía que venir a avisarle de inmediato», dijo, apenas pudiendo recuperar el aliento. «Trabajo en la oficina del abogado de Doroteo Aguilar, limpiando por las noches. Esta tarde escuché una conversación que no debía escuchar». Salvador y Esperanza intercambiaron una mirada preocupada, invitando a la joven a pasar y calmarse con un vaso de agua antes de continuar. Una vez dentro, Florinda relató con detalle lo que había escuchado. Doroteo, furioso por el fracaso del intento de sabotaje y por la creciente sospecha pública en su contra, había decidido cambiar completamente de estrategia. En lugar de seguir atacando directamente al rancho de Salvador, planeaba presionar a otros prestamistas y comerciantes del pueblo para que dejaran de hacer negocios con él, intentando ahogarlo económicamente de forma indirecta. Además, mencionó algo todavía más alarmante. Doroteo había descubierto, a través de antiguos documentos familiares, qué parte de las tierras donde se ubicaba la propiedad de Don Tibú, las mismas donde Esperanza había vivido brevemente, contenían en realidad un título de propiedad disputado, heredado originalmente de la familia de Ramiro Morales. Esa revelación cambió completamente la perspectiva de la situación. Si existía un título de propiedad legítimo, a nombre de la familia de Ramiro sobre parte de esas tierras, significaba que la deuda que originalmente había servido como excusa para desalojar a Esperanza podría haber sido, desde el principio, una estrategia mucho más elaborada para apoderarse de un terreno valioso, posiblemente porque contenía algo de importancia económica que Doroteo había descubierto antes que nadie. Salvador, pensando rápidamente, recordó que esa zona específica del campo era conocida por tener una vertiente de agua subterránea particularmente fuerte, un recurso extremadamente valioso en una región donde la sequía golpeaba con frecuencia. Doroteo no quería simplemente cobrar una deuda, dijo Salvador, conectando las piezas en voz alta. Quería esas tierras por el agua, y probablemente sabía desde antes de que Ramiro muriera, que existía ese título disputado a su favor. Esperanza sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, comprendiendo que la muerte de su esposo, aunque causada por una fiebre médica real, había sido aprovechada con una frialdad calculadora que iba mucho más allá de lo que ella jamás había imaginado. Florinda añadió un detalle final, quizás el más importante de todos: existían documentos antiguos, guardados en los archivos del juzgado de la capital, que probablemente confirmarían la existencia de ese título disputado. Doroteo había estado intentando, discretamente, comprar el silencio de un empleado del archivo para que esos documentos desaparecieran antes de que alguien más los descubriera. Si lograban acceder a esos archivos antes que los hombres de Doroteo, podrían tener finalmente una prueba sólida, no solo para detener cualquier reclamo futuro sobre la propiedad, sino para desenmascarar completamente la estrategia que Doroteo había usado contra Esperanza desde el principio. Salvador no perdió tiempo. Esa misma noche llamó a Eustaquio Bravo, explicándole la situación con urgencia, y acordaron viajar juntos a la capital del departamento a primera hora de la mañana, antes de que Doroteo pudiera mover sus influencias para sellar definitivamente esos archivos. Esperanza insistió en acompañarlos, sintiendo que se trataba, en el fondo, de la memoria y el legado de su propio esposo, algo que no estaba dispuesta a dejar en manos de otros. Mientras preparaban el viaje, Felisa, alarmada por el ajetreo nocturno, ofreció café caliente para todos, tratando de aportar algo de calma en medio de la tensión evidente. Florinda, agradecida por haber podido compartir la información a tiempo, pidió quedarse esa noche en el rancho, temiendo que Doroteo descubriera su traición si regresaba sola a la capital. Salvador aceptó sin dudar, asegurándole protección mientras durara esa difícil situación, antes de que amaneciera completamente. Esperanza se quedó un momento sola en el porche, observando el horizonte todavía oscuro, pensando en Ramiro, en la vida que habían construido juntos, en la posibilidad de que esa vida hubiera estado, sin que ella lo supiera, asentada sobre un secreto valioso que otros codiciaban con avaricia. Salvador se acercó silenciosamente, colocándose a su lado sin decir nada al principio. «Vamos a descubrir la verdad», dijo finalmente, «y esta vez». Doroteo no tendrá forma de manipularla a su favor. Esperanza asintió, sintiendo una mezcla extraña de tristeza por el pasado y determinación por el futuro, sin saber todavía que ese viaje a la capital revelaría secretos mucho más profundos de los que cualquiera de ellos imaginaba. El viaje a la capital del departamento tomó casi 3 horas por caminos polvorientos que poco a poco se transformaban en carreteras pavimentadas conforme se acercaban a la ciudad. Esperanza observaba el paisaje cambiante por la ventana, sintiendo una mezcla extraña de ansiedad y esperanza. Salvador conducía con determinación, mientras Eustaquio revisaba notas legales en el asiento trasero, preparando los argumentos necesarios para solicitar acceso a los archivos históricos del juzgado. Al llegar, se dirigieron directamente al edificio de registros públicos, una construcción colonial de paredes gruesas y pasillos eternos, donde generaciones de documentos legales descansaban en estantes que parecían no haber sido organizados en décadas. Eustaquio presentó una solicitud formal, invocando el derecho de Esperanza como viuda y heredera legítima de Ramiro Morales, para revisar cualquier documento relacionado con las propiedades familiares. El funcionario a cargo, un hombre cansado de mediana edad llamado Procopio Salinas, lo recibió con cierta desgana inicial, hasta que Eustaquio mencionó discretamente que sospechaban de un intento de manipulación de archivos relacionado con Doroteo Aguilar. El nombre de Doroteo provocó un cambio sutil pero perceptible en la actitud de Procopio. Bajó la voz y, mirando hacia ambos lados del pasillo, como quien teme ser escuchado, admitió que, en efecto, un hombre se había acercado a él semanas atrás ofreciéndole dinero para perder ciertos archivos relacionados con tierras en la zona donde se ubicaba la propiedad de Don Tibu. Procopio, asustado por las implicaciones legales de aceptar ese soborno, había rechazado la oferta, pero también había evitado hablar del tema por miedo a represalias. Sin embargo, al saber que Esperanza era la viuda directamente afectada, decidió colaborar plenamente, guiándolos hacia los archivos correspondientes. Después de horas de búsqueda entre carpetas amarillentas y documentos manuscritos, con tinta desvanecida por el tiempo, encontraron finalmente lo que buscaban, un título de propiedad fechado más de 40 años atrás, a nombre del abuelo de Ramiro Morales, que efectivamente incluía la parcela donde se ubicaba la vertiente de agua subterránea, la misma tierra que actualmente formaba parte de la propiedad de Don Tibu. El documento nunca había sido formalmente transferido ni vendido, lo que significaba que, legalmente, esa porción de tierra seguía perteneciendo a la familia Morales, y por extensión. Ahora a Esperanza como única heredera viva, Esperanza sintió que las piernas le temblaban al sostener esa copia del documento entre sus manos. No era solo la posibilidad de recuperar tierras valiosas lo que la conmovía, sino la conexión inesperada con la historia de su esposo, con un legado familiar que ni siquiera Ramiro había llegado a conocer completamente en vida. Salvador, observándola con ternura contenida, comprendió que ese descubrimiento representaba mucho más que una simple ventaja legal. Era una forma de justicia tardía para alguien que había perdido casi todo. Eustaquio, pragmático como siempre, explicó que el siguiente paso sería formalizar legalmente esa reclamación, presentando el documento ante el juzgado para anular cualquier transacción posterior relacionada con esa parcela específica. Esto significaría, en la práctica, que la presión que Doroteo había ejercido sobre Don Tibu para alejarlo de Esperanza había sido, desde el inicio, una maniobra desesperada para evitar precisamente que ella se acercara lo suficiente a esas tierras como para descubrir la verdad. De regreso al rancho esa noche, agotados pero con una sensación renovada de esperanza, Esperanza no pudo evitar preguntarse qué habría pensado Ramiro si hubiera sabido la verdadera magnitud de lo que su familia poseía. Compartió esos pensamientos con Salvador durante el trayecto, hablando con una nostalgia que ya no dolía tanto como antes, sino que comenzaba a transformarse en algo parecido a la paz. Salvador escuchó con atención, sin interrumpir, dejando que ella procesara en voz alta años de incertidumbre que finalmente encontraban algo de claridad. Al llegar al rancho, encontraron a Felisa esperándolos con la cena lista, ansiosa por conocer los resultados del viaje. Cuando Esperanza compartió la noticia del título de propiedad encontrado, Felisa no pudo contener un grito de alegría, abrazándola con la calidez de quien ya la consideraba parte de la familia del rancho. Florinda, todavía hospedada temporalmente por seguridad, también celebró la noticia, aunque advirtió con cautela que Doroteo, al enterarse de este descubrimiento, probablemente reaccionaría con una furia aún mayor que la mostrada hasta entonces. Esa advertencia resultó profética, apenas 2 días después. Mientras Eustaquio presentaba formalmente la documentación ante el juzgado local, un mensajero llegó al rancho con una carta dirigida específicamente a Salvador. No tenía remitente oficial, pero la letra apretada y agresiva no dejaba dudas sobre su origen. La carta contenía una advertencia directa. Si Salvador y Esperanza continuaban con el proceso legal para reclamar esas tierras, Doroteo se aseguraría de que ciertas verdades incómodas sobre el pasado de Salvador, relacionadas con la muerte de Marcela, salieran a la luz pública de una manera que destruiría completamente su reputación en la región. Salvador, leyendo esas líneas con el rostro pálido, sintió que un viejo dolor, enterrado durante años, amenazaba con resurgir de la peor manera posible. Salvador no mostró la carta a Esperanza de inmediato. Pasó la tarde encerrado en su despacho, releyendo esas líneas amenazantes una y otra vez, sintiendo cómo viejos fantasmas comenzaban a despertar dentro de él. La muerte de Marcela había sido, oficialmente, consecuencia de una enfermedad larga y devastadora, pero existía un detalle que muy pocas personas conocían. Un detalle que Salvador había cargado en silencio durante 5 años, convencido de que jamás necesitaría enfrentarlo públicamente. Durante los últimos meses de la enfermedad de Marcela, su dolor se había vuelto insoportable, más allá de lo que cualquier tratamiento disponible en la región podía controlar. Un médico joven, recién llegado al pueblo, había sugerido aumentar significativamente la dosis de morfina para aliviar su sufrimiento. Una decisión médicamente justificada, pero que, dado el estado avanzado de su enfermedad. Aceleró inevitablemente su fallecimiento en cuestión de días. Salvador había autorizado esa decisión, desesperado por ver sufrir a la mujer que amaba, confiando completamente en el criterio médico. Pero algunas personas en el pueblo, enterados parcialmente de la situación años atrás, podrían interpretar maliciosamente esa decisión como algo mucho más oscuro si se presentaba sin contexto adecuado. Doroteo, con sus contactos y su capacidad para indagar en los rincones más privados de la vida de las personas, había descubierto ese detalle, probablemente a través de algún empleado descontento del hospital donde Marcela había sido atendida en sus últimos días, y ahora pretendía usarlo como arma, distorsionando la verdad para sugerir que Salvador había tenido algún tipo de responsabilidad directa, incluso intencional, en la muerte de su esposa. Era una acusación devastadora, capaz de destruir años de respeto, construido cuidadosamente en la región, sin importar cuán infundada fuera en su forma más maliciosa. Esa noche, durante la cena, Esperanza notó inmediatamente el cambio en el comportamiento de Salvador. Su silencio habitual se había vuelto más pesado, más cargado de tensión contenida. Después de insistir con suavidad pero firmeza, logró que él finalmente compartiera el contenido de la carta. Esperanza escuchó cada palabra con atención, sintiendo crecer dentro de ella una indignación profunda ante la crueldad de Doroteo, capaz de manipular incluso el dolor más íntimo de una persona para conseguir sus objetivos. «No puedes permitir que ese hombre te chantajee con la memoria de Marcela», dijo Esperanza, con una determinación que sorprendió incluso a Salvador. «La verdad, contada con honestidad, siempre será más fuerte que cualquier mentira que él intente construir». Salvador la miró, reconociendo en sus palabras la misma fortaleza que la había hecho cargar un colchón durante kilómetros sin pedir compasión. Pero también sintió miedo, un miedo genuino de que la verdad, aunque honesta, no fuera suficiente para protegerlo del juicio implacable de un pueblo siempre dispuesto a creer en lo peor. Decidieron entonces buscar consejo del padre Anselmo, no solo por su sabiduría espiritual, sino porque conocía íntimamente la historia completa de la enfermedad de Marcela, habiendo acompañado espiritualmente a la pareja durante esos años difíciles. El padre Anselmo, al escuchar sobre la amenaza de Doroteo, no dudó en ofrecer su apoyo público si la situación llegaba a requerirlo, confirmando que la decisión médica tomada en su momento había sido completamente justificada y acompañada con la debida diligencia profesional, sin ningún indicio de mala intención. Mientras tanto, Eustaquio Bravo, al ser informado de la amenaza recibida, sugirió una estrategia legal adicional: presentar una contrademanda formal contra Doroteo por intento de extorsión y chantaje, utilizando la carta amenazante como prueba directa. Sería un movimiento arriesgado, capaz de exponer públicamente el conflicto en toda su magnitud, pero también podría finalmente forzar a las autoridades a tomar acciones más serias contra los métodos de Doroteo, especialmente considerando la creciente evidencia acumulada después del incidente del incendio y el intento de sabotaje con Cleto Vargas. Salvador, después de días de reflexión angustiosa, decidió finalmente enfrentar la situación de frente, en lugar de ceder al miedo paralizante que Doroteo claramente buscaba provocar. Convocó una reunión pública en el Salón Comunal del Pueblo, invitando a vecinos, autoridades locales e incluso a periodistas de un pequeño diario regional que había mostrado interés en cubrir el creciente conflicto entre él y Doroteo. Ante esa audiencia improvisada, Salvador relató con voz firme, aunque visiblemente afectada por la emoción, la verdadera historia detrás de la muerte de Marcela, sin ocultar ningún detalle, confiando en que la honestidad desarmaría cualquier intento de manipulación maliciosa. El padre Anselmo intervino inmediatamente después, confirmando públicamente la veracidad del relato y la integridad de la decisión médica tomada en su momento. El silencio que siguió a esas palabras fue profundo, cargado de una mezcla de respeto y vergüenza colectiva por haber permitido, aunque fuera brevemente, que rumores maliciosos ganaran terreno en la conciencia pública. Doroteo, presente discretamente entre el público, sintió por primera vez el peso real de su propia maldad reflejada en las miradas de quienes comenzaban a alejarse de él, sin saber todavía que esa misma noche, alguien más en esa sala estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría completamente el rumbo de toda esta historia. La voz que se alzó esa noche pertenecía a una mujer que pocos en el pueblo reconocían de inmediato, Custodia Reyes, hermana mayor de Salvador, que vivía desde hacía años en la capital del departamento y rara vez visitaba el pueblo. Había llegado esa tarde sin avisar, alertada por Felisa sobre la gravedad de la situación, justo a tiempo para presenciar la confesión pública de su hermano. Pero lo que la impulsó a hablar no fue únicamente la defensa de Salvador, sino un conocimiento personal mucho más profundo sobre la historia de Doroteo Aguilar. Hace 30 años, mi padre y el padre de Doroteo fueron socios en un negocio de tierras, comenzó Custodia, con voz firme aunque visiblemente nerviosa por hablar frente a tanta gente. Cuando el padre de Doroteo murió endeudado, como muchos recuerdan, no fue solo por mala suerte en los negocios, fue porque mi propio padre, avergonzado de admitirlo durante años, manipuló ciertos contratos para quedarse con la mejor parte de las tierras compartidas, dejando a la familia Aguilar en una situación mucho peor de la que merecían. El salón quedó en absoluto silencio, todos los presentes procesando esa revelación inesperada. Salvador miró a su hermana con genuina sorpresa, sin haber conocido jamás esos detalles del pasado familiar. Custodia continuó, explicando que su padre, ya en su lecho de muerte años atrás, le había confesado esa culpa, pidiéndole que algún día encontrara la manera de reparar, aunque fuera parcialmente, ese daño histórico hacia la familia Aguilar. Ella nunca había sabido cómo abordar esa promesa, temiendo abrir viejas heridas familiares, hasta que la situación actual la obligó finalmente a romper ese silencio. Esta revelación cambió completamente la percepción que muchos tenían sobre los orígenes de la animosidad de Doroteo. No se trataba simplemente de un hombre codicioso sin justificación alguna, sino de alguien que, en el fondo de su historia personal, también había sido víctima de una injusticia real, cometida precisamente por la familia Reyes generaciones atrás. Esa comprensión no excusaba en absoluto los métodos crueles que Doroteo había empleado contra Esperanza y contra Salvador, pero añadía una capa de complejidad humana que pocos en la sala habían considerado anteriormente. Doroteo, visiblemente afectado por la revelación pública de esa historia familiar que había cargado en secreto durante toda su vida, sintió que algo dentro de él se quebraba. Durante años, había construido su identidad alrededor de la rabia y la determinación de recuperar lo que consideraba arrebatado injustamente a su familia, sin imaginar jamás que alguien lo expondría públicamente de esa manera, ni que encontraría, paradójicamente, cierta validación de su dolor histórico, en el mismo momento en que sus métodos actuales quedaban completamente desacreditados ante la comunidad. Salvador, procesando rápidamente la magnitud de lo que su hermana acababa de revelar, decidió tomar una decisión que sorprendería a todos los presentes, incluyendo a Esperanza. Se acercó hacia donde estaba Doroteo, ante el silencio expectante de toda la sala, y le extendió la mano. «Si lo que mi hermana dice es cierto, entonces, mi familia tiene una deuda histórica contigo que nunca fue reconocida ni reparada. Eso no justifica el daño que has intentado hacerle a Esperanza, ni los métodos que has usado contra mí, pero estoy dispuesto a hablar contigo, en privado, sobre cómo podríamos corregir, aunque sea parcialmente, ese error del pasado». Doroteo, atrapado entre el orgullo herido y la sorpresa genuina ante ese gesto inesperado, dudó por varios segundos eternos antes de aceptar el apretón de manos, ante la mirada incrédula de todo el pueblo reunido. No fue una reconciliación instantánea ni una resolución completa del conflicto, pero representó un primer paso hacia algo que nadie en esa sala habría imaginado posible apenas una hora antes: la posibilidad de que la historia entre estas dos familias pudiera, finalmente, encontrar un camino diferente al de la venganza perpetua. Esperanza observó toda la escena con el corazón acelerado, comprendiendo que la complejidad de la situación iba mucho más allá de villanos y héroes simples. Sintió, sin embargo, una creciente admiración hacia Salvador por su capacidad de reconocer la humanidad incluso en su adversario más feroz, una cualidad que pocas personas mantenían intacta después de tanto sufrimiento personal. Esa noche, mientras el pueblo comenzaba a dispersarse lentamente, comentando entre susurros todo lo que habían presenciado, Esperanza se acercó a Salvador y le tomó la mano frente a todos, sin importarle ya los rumores ni las habladurías que pudieran generarse. Días después, Salvador y Doroteo se reunieron efectivamente en privado, en presencia de Eustaquio Bravo como mediador legal, para discutir una posible solución que reconociera la deuda histórica familiar sin comprometer los derechos legítimos de Esperanza sobre las tierras heredadas de Ramiro. Fue una negociación tensa, llena de silencios incómodos y resentimientos difíciles de superar completamente, pero que finalmente desembocó en un acuerdo. Doroteo retiraría todas las demandas y reclamos sobre las tierras y bienes de Esperanza, mientras que Salvador, por su parte, cedería una porción equivalente de tierras de su propio rancho, ubicadas en una zona menos valiosa, pero todavía productiva, como forma de reparación simbólica y económica hacia la familia Aguilar. Ninguno de los dos hombres salió completamente satisfecho de ese acuerdo, pero ambos reconocieron, en el fondo, que representaba una forma más digna de cerrar ese capítulo doloroso que cualquier alternativa de guerra legal indefinida. Con el conflicto legal finalmente resuelto, Esperanza pudo concentrarse por primera vez en meses en reconstruir su vida sin la sombra constante de la amenaza de Doroteo Aguilar, la parcela heredada de la familia de Ramiro, con su valiosa vertiente de agua. Representaba ahora una oportunidad real de independencia económica, algo que ella jamás había imaginado posible durante los días más oscuros de su viudez. Sin embargo, decidió no abandonar inmediatamente el rancho de Salvador, donde había encontrado no solo refugio físico, sino también una comunidad que la había acogido con calidez genuina. Salvador, por su parte, sentía que algo fundamental había cambiado dentro de él durante esos meses de conflicto y descubrimiento. La revelación sobre la historia familiar con los Aguilar lo había obligado a confrontar verdades incómodas sobre su propio pasado, sobre los privilegios heredados que nunca había cuestionado seriamente. Pero también había encontrado, en medio de toda esa tormenta, una conexión genuina con Esperanza que iba mucho más allá de la simple compasión inicial que sintió aquella tarde en el camino de tierra. Una tarde, mientras supervisaban juntos los avances en la construcción de un pequeño sistema de irrigación que aprovecharía el agua de la nueva parcela de Esperanza, Salvador finalmente encontró el coraje para expresar lo que llevaba semanas sintiendo, pero no se atrevía a nombrar completamente. Esperanza, desde aquella tarde en que te vi cargando ese colchón, algo cambió en mí. No sabría explicarlo completamente, pero siento que encontré, en medio de toda esta dificultad, algo que pensé que jamás volvería a sentir después de Marcela. Esperanza, sorprendida pero no completamente desprevenida ante esas palabras, sintió que su corazón se aceleraba con una mezcla de alegría y vulnerabilidad que no experimentaba desde los primeros años de su matrimonio con Ramiro. «Yo también he sentido algo creciendo entre nosotros», respondió ella con sinceridad, pero tenía miedo de nombrarlo, de parecer que estaba aprovechándome de tu generosidad, especialmente después de todo lo que la gente ya murmuraba. Salvador negó suavemente con la cabeza, tomando sus manos entre las suyas con delicadeza. «Lo que sentimos no tiene nada que ver con generosidad ni con conveniencia. Esperanza, tiene que ver con dos personas que han sobrevivido pérdidas profundas y que, contra toda probabilidad, han encontrado consuelo mutuo genuino. La noticia de que Salvador y Esperanza habían decidido formalizar su relación se extendió rápidamente por el pueblo, generando reacciones diversas pero, sorprendentemente, mayoritariamente positivas, después de todo lo que la comunidad había presenciado durante los meses anteriores. Muchos consideraron que, después de tanto sufrimiento compartido y superado juntos, ambos merecían finalmente encontrar algo de felicidad genuina. Incluso algunos de los antiguos críticos más mordaces de Esperanza moderaron sus comentarios, reconociendo silenciosamente la dignidad con la que ella había enfrentado cada obstáculo presentado en su camino. Felisa, por supuesto, no pudo contener su emoción ante la noticia, comenzando casi de inmediato a planificar mentalmente los detalles de una posible boda futura. Para diversión y ligera vergüenza de ambos protagonistas, John Thibault, agradecido de ver que su decisión inicial de acoger a Esperanza había desencadenado, finalmente, un desenlace tan positivo, ofreció generosamente sus tierras para la celebración, considerando que era ahí donde toda esta historia había comenzado de manera tan inesperada. Doroteo, mientras tanto, comenzó un proceso lento pero genuino de reconstrucción de su relación con la comunidad, la revelación sobre la historia familiar con los reyes, combinada con el acuerdo de reparación alcanzado, le permitió finalmente liberar parte del resentimiento acumulado durante décadas. No se transformó de la noche a la mañana en un hombre completamente diferente, pero comenzó a mostrar gestos de mayor consideración hacia sus propios trabajadores y deudores, quizás influenciado, aunque nunca lo admitiera abiertamente, por el ejemplo de dignidad que había presenciado en Esperanza durante todo ese conflicto. Esperanza, en los meses siguientes, dedicó parte de las ganancias provenientes de su nueva parcela a apoyar la reconstrucción de la escuela del pueblo, en un gesto que muchos interpretaron como un eco irónico, pero genuino, de la donación calculada que Doroteo había hecho anteriormente con fines puramente estratégicos. La diferencia, sin embargo, era evidente para todos. El gesto de Esperanza nacía de una gratitud sincera hacia una comunidad que, a pesar de sus imperfecciones y rumores iniciales, finalmente había sabido reconocer y honrar su resiliencia, mientras los preparativos para la boda avanzaban lentamente entre risas. Anécdotas familiares y la calidez creciente de una comunidad sanando sus propias heridas. Salvador y Esperanza pasaban las tardes sentados en el mismo porche donde, meses atrás, habían compartido por primera vez sus historias de pérdida y dolor. Ahora, esas mismas conversaciones estaban teñidas de un futuro compartido que ninguno de los dos había anticipado durante aquellos primeros días sombríos. Pero una tarde, mientras revisaban juntos los planos finales para ampliar la pequeña casa que algún día compartirían completamente, un mensaje urgente llegó desde la capital del departamento, anunciando una noticia que ninguno de los dos esperaba, relacionada con un descubrimiento adicional en los archivos históricos que podría cambiar, una vez más, el rumbo de todo lo que habían logrado construir hasta entonces. El mensaje provenía de Procopio Salinas, el funcionario del archivo que les había ayudado meses atrás. Solicitaba una reunión urgente, explicando que, durante una revisión rutinaria de documentos antiguos relacionados con la familia Morales, había encontrado algo que consideraba de extrema importancia para Esperanza. Salvador y ella viajaron de inmediato a la capital, intrigados y ligeramente nerviosos ante la posibilidad de que surgiera algún nuevo obstáculo legal, después de tanto esfuerzo por finalmente encontrar estabilidad. Al llegar, Procopio los recibió con una expresión que mezclaba seriedad y algo parecido a la emoción contenida. Les mostró un documento adicional encontrado en un archivo separado que originalmente había sido catalogado incorrectamente décadas atrás. Un testamento manuscrito, firmado por el abuelo de Ramiro Morales poco antes de su muerte, donde detallaba no solo la propiedad de la parcela con la vertiente de agua, sino también la existencia de una pequeña suma de dinero, depositada originalmente en un banco que había cerrado operaciones hace muchos años, pero cuyos fondos habían sido transferidos eventualmente a una cuenta fiduciaria gestionada por el Estado, esperando ser reclamada por algún heredero legítimo que nunca apareció hasta ese momento. La cantidad, aunque modesta en comparación con el valor de las tierras, representaba una suma significativa que, con los intereses acumulados durante décadas, podría ayudar considerablemente a Esperanza en sus planes de desarrollo agrícola sobre la parcela heredada. Pero más allá del valor económico, el verdadero impacto de ese descubrimiento fue emocional. El testamento incluía palabras escritas por el abuelo de Ramiro, expresando su deseo de que esas tierras y esos fondos sirvieran algún día para que su familia pudiera vivir con dignidad, sin depender jamás de la compasión ajena, sino del fruto justo de su propio trabajo. Esperanza leyó esas palabras con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. sintiendo una conexión profunda con un hombre que jamás había conocido, pero cuya visión coincidía perfectamente con los valores que ella misma había defendido durante toda esta dura travesía. Salvador, observándola en silencio, comprendió que ese momento representaba mucho más que una simple formalidad legal adicional. Era una especie de bendición póstuma, una validación final de toda la lucha que Esperanza había sostenido desde aquella tarde en que cargó un colchón sola por un camino de tierra. De regreso al rancho, con los documentos finales debidamente procesados y la suma de dinero en proceso de transferencia legal, Esperanza sintió que finalmente podía cerrar completamente el capítulo de incertidumbre que había definido los últimos meses de su vida. La boda con Salvador se celebró pocas semanas después, en las tierras de Don Tibu, exactamente donde toda esta historia había comenzado de manera tan inesperada. Fue una ceremonia sencilla, pero profundamente emotiva, con la presencia de todo el pueblo, incluyendo, para sorpresa de muchos, una breve pero respetuosa felicitación enviada por Doroteo Aguilar, quien decidió no asistir personalmente, pero que envió un mensaje reconociendo públicamente el valor y la dignidad demostrados por Esperanza durante todo el proceso. El padre Anselmo ofició la ceremonia con palabras que resonaron profundamente entre los presentes, hablando sobre cómo las pérdidas más profundas, cuando se enfrentan con honestidad y coraje, pueden eventualmente convertirse en los cimientos de una nueva vida construida con mayor sabiduría y compasión. Felisa, llorando de alegría discreta desde un costado, finalmente vio cumplido el deseo que había albergado silenciosamente desde el primer día en que vio a Salvador ayudar a cargar aquel colchón viejo. Esperanza y Salvador construyeron, en los años siguientes, una vida que combinaba sabiamente las tierras heredadas de la familia Morales con la experiencia ganadera de Salvador, creando un proyecto agrícola próspero que beneficiaba no solo a ellos, sino también a varias familias del pueblo que encontraron empleo digno en esa empresa conjunta. La parcela con la vertiente de agua se convirtió en un sistema de irrigación que ayudó a mitigar los efectos de las sequías recurrentes en la región, beneficiando incluso a tierras vecinas, incluyendo, en un giro que pocos habrían anticipado, algunas propiedades pertenecientes a la familia Aguilar, en un gesto silencioso de reconciliación práctica entre ambas familias. Don Tibu, en sus últimos años de vida, disfrutó de ver crecer esa historia desde la pequeña choza donde todo había comenzado, ahora reconstruida y convertida en un modesto pero significativo monumento familiar dentro de la propiedad de Esperanza y Salvador, como recordatorio permanente de los días más difíciles que habían logrado superar juntos. Florinda, agradecida eternamente por la protección recibida durante aquellos meses turbulentos, continuó visitando el rancho regularmente, convirtiéndose con el tiempo en una amiga cercana de la familia. Años después, cuando alguien nuevo en la región escuchaba por primera vez la historia de cómo Esperanza Morales había perdido todo, solo para encontrar, en el camino más inesperado, no solo justicia y estabilidad económica, sino también un amor genuino, capaz de sanar las heridas más profundas del pasado. La respuesta de los habitantes del pueblo siempre incluía la misma frase, repetida con cariño y respeto. Todo comenzó aquella tarde en que un ranchero se detuvo a ayudar a una viuda que cargaba un colchón sola, sin saber dónde dormiría esa noche. Y aunque la historia podría haber terminado en tragedia, terminó, en cambio, siendo un testimonio perdurable de cómo la dignidad humana, sostenida con coraje incluso en los momentos más oscuros, puede eventualmente transformar el sufrimiento en una vida construida sobre cimientos de honestidad, resiliencia y amor verdadero. Fin.